No estaremos, como ustedes saben, teniendo muchas enseñanzas respecto a su ministerio, debido a que mayormente el propósito de estas enseñanzas, una vez más repito, en cuanto a su ministerio es concerniente, el mayor propósito de estas enseñanzas es para mostrar mayormente, perdón, lo que es en sí la esencia de su ministerio, aquello que es referente a la obra que él hizo. Esa podemos hallarlas en los evangelios principalmente. También en el Antiguo Testamento, por supuesto. Debido a que es el mismo Dios el que ha estado obrando, ¿no?, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero el propósito principal es el aquel de ver la esencia de su ministerio. En esta mañana habremos de estar tratando acerca de el profeta. Hay ciertas cosas que podemos observar en la palabra de Dios que realmente tienen dos aspectos. Tiene un aspecto natural, ¿no?, porque todo, si podemos verlo, si podemos captarlo, es primeramente porque es natural para nosotros, es obvio. Pero cuán importante es que nosotros, como los hijos de Dios, tengamos no solamente ojos para ver el aspecto superficial de las cosas, sino que también veamos aquello que está detrás de la superficialidad o detrás de las cosas naturales. Por ejemplo, en la Biblia hallamos profetas, ¿no?, unos tras otros, algunos cuyos nombres están escritos porque ellos, algunos escribieron libros, otros no. Pero no obstante eso, a pesar de haber habido tantos profetas, y precisamente en esta mañana quisiéramos comenzar por buscar en Jeremías capítulo 1 aquello especial que hay detrás de cada profeta. Yo creo que pudiéramos decir de antemano, ya para empezar a presentar la meta, ¿no?, delante de nosotros para saber hacia dónde nos dirigimos. Lo primero que debemos de reconocer en los profetas, por ejemplo, hablando de el profeta, lo primero que queremos tratar en esta mañana acerca del profeta es que fue alguien predestinado. ¿Recuerdan que ayer en la clase de el sacerdote, pero mejor dicho del rey, estuvimos tratando acerca de aquel que fue predestinado? Muy bien. Queremos ver también respecto al profeta de que él fue alguien predestinado. Aquí en Jeremías capítulo 1, leemos aquí en el versículo 4, del versículo 4 en lo adelante, dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. El hecho de que el Señor le hubiera estado hablando a Jeremías, no creo que sea un caso, una cuestión de cuestionar, no creo que sea cuestión de poner en duda, pero hay algo que necesitamos discernir, hay algo que necesitamos, entre otras cosas, balancear. Primeramente, si tenemos una situación, quizás, por así decir, en la cual el Señor fuera en tal forma a escoger, aunque debemos de reconocer, antes de hablar del resto, voy a decir esto, Él es soberano, y Él puede hacer como a Él le plazca, amén. Él es soberano. Él es el alfarero. A Él nadie le puede decir por qué. Ahora, sin tener que derrocar, sin tener que echar abajo lo que, o desmentir lo que se ha dicho, necesitamos también reconocer una cosa, y es que Dios no hace acepción de personas. Dios es un Dios celoso. Cuando hablamos acerca de Él, y estamos hablando de predestinación, estamos hablando acerca de aquel que no conoció en sí mismo el destino, porque Él mismo es el destino de todas las cosas. Él no tiene destino, el destino está en sí mismo. ¿Se dan cuenta? Por consiguiente, estamos hablando acerca de una vasija en la cual el Señor ha proclamado, el Señor ha hecho una pronunciación. La vasija, en este caso, era Jeremías. Por otra parte, tenemos que reconocer a quién le estaba hablando el Señor. Tenemos el caso de la vasija y el contenido. Sin más diferencia que lo que es hoy en día. Tenemos el caso del apóstol Pablo, por ejemplo, cuando él habla acerca de sí mismo y dice, en el vientre de mi madre, cuando le plació al Señor, el cual me separó desde el vientre de mi madre. ¿No? Y podemos ver en otras palabras que estaba hablando acerca del judaísmo. Estamos hablando del profeta. Aquí podemos ver que el Señor ya estaba hablándole al profeta. Al profeta, no a la vasija, sino al profeta. Por supuesto, cuando hablamos de la vasija, estamos hablando acerca de aquel medio por medio del cual el Señor se valió para él llevar a cabo su ministerio. El ministerio es del Señor. Él es el ministro. Él es el Señor y Él es el ministro. Ahora bien, Él le dice aquí, simplemente, antes, cuando hablamos de antes, volvemos a lo que tratábamos ayer, antes que existieran todas las cosas, ya Él era, Él es antes de todas las cosas, hay uno que está antes y por encima de todas las cosas, y aquí ya el Señor está hablando acerca de ese antes. Ahora, le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías, sin duda alguna, es un tipo de Cristo. Y vuelvo a insistir, tenemos el caso de la vasija y el tesoro dentro de la vasija. Consideren, vamos a dejar a un lado a Jeremías, y vamos a pensar acerca de cualquiera de nosotros. ¿Qué consideramos nosotros acerca de, entre comillas, nuestro ministerio? ¿Si es un ministerio genuino? Número uno. ¿Si es un ministerio usado por el Señor? En cualquier fase se puede hacer. ¿Creen ustedes que podemos decir, mi ministerio es mi ministerio es otro? ¿Quién realmente es el ministro? ¿Quién es aquel que obra en nosotros? Obra, el ministro, obra, tanto el querer como el hacer. ¿Quién es aquel que lo hace? Nosotros no podemos hacer nada de nosotros mismos. El mismo Hijo de Dios, por lo menos, tuvo más cuidado. De la forma en que él se expresaba. Por lo menos yo sé que él decía, yo de mí mismo nada puedo hacer. Y yo sé que en el ministerio muchas veces hemos querido aparentar algo que realmente él no hay tal cosa. Él es el ministro. Él es aquel que hace esa obra en nosotros. Él es aquel que todo por completo en lo relacionado al ministerio, Él es quien lo hace a través de nosotros. Dice la palabra, las cosas que eran hechas por las manos de los apóstoles. Vamos a ver en un momento, yo sé que lo hemos visto en otras veces, pero merita la pena verlo una vez más. En Hechos, esto puede que sea apartándonos un poquito del tema, pero merita la pena realmente verlo. En Hechos, y si mal no recuerdo, creo que es el capítulo 5. Vamos a ver. Sí. En Hechos, capítulo 5, versículo 12. Vean esto. Y al mismo tiempo, permítanme decirle, pero asómbrense de esto. En otras palabras, den lugar a que el Señor realmente nos confronte, ¿no?, en cuanto a esa verdad desconcerniente. Dice en el versículo 12, Hechos 5, 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Por la mano de quién? Ahora en el capítulo 4, en el versículo 24, ellos comienzan a orar y a pedir, soberano Señor, esto, esto, esto y esto y esto otro. Y en el versículo 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Mano de quién? ¿Mano de quién? No hay mano, no hay otra mano que la del Señor. Si el Señor no extiende su mano, yo no importa cuántos galones y aceite derramemos sobre alguien, no importa cuántas manos se impongan sobre alguien, no importa cuánto estudio pueda haber para predicar, o a menos de que Él lo haga, es imposible. Es imposible. Es la mano del Señor. Es el profeta en los profetas. Y no hay otra cosa. ¿De qué podemos hablar? Sino de nuestra debilidad. Pablo, en ese famoso traslado, esa transición que hubo en su vida, según él, al tercer cielo, él dijo, conozco a un hombre en Cristo. Él no exaltaba su vida, él reconocía bien claramente, ese es un hombre en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él no exaltaba su vida, por el contrario, dijo, al contrario, para que no me exaltara el aguijón en la carne, para que no pensara más de mí que lo que debo de pensar. Podemos entender, hermanos, estamos hablando del ministro, del profeta, estamos hablando del sacerdote, estamos hablando del rey, muchos reyes, muchos profetas, muchos sacerdotes, muchas cosas han habido. Pero realmente el que obra todo en todos es el Señor. Como decíamos ayer y de la forma en que concluimos, comenzamos y concluimos. Y es para que Dios sea todo en todos. Así que aquí tenemos el caso de un tipo de Cristo. Jeremías, un tipo de Cristo. Antes que te formase en el vientre te conocí. El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahora bien, por supuesto que cuando hablamos acerca de el profeta, también estamos hablando acerca de los profetas, ¿no? Al hablar de los profetas, vamos a llamarle profetas con P minúscula y profeta con P mayúscula, que ese no es el caso, ¿verdad? Pero para una especie de definición. En ese caso, pues al hablar de los profetas estamos hablando acerca de los hombres, ¿no? Las vasijas. Cuando hablamos del profeta con P mayúscula estamos hablando acerca de el Hijo de Dios, el siervo del Señor, ¿sí? Ahora bien, referente a los profetas, los hombres, estamos hablando acerca de aquellos que según la palabra y en Juan capítulo 1, versículo 16, tomamos de su plenitud. Suya es la plenitud del llamamiento profético.
suya. ¿Por qué? Primeramente porque él... Bueno, yo no quiero entrar en ello todavía. ¿No? Estaríamos adelantándonos un poco a los próximos días. Pero suya es la plenitud del llamamiento profético. Pero nosotros, en Juan 1.16, tomamos de su plenitud. Ya sea para el llamamiento profético, para aquello que el Señor quiera darnos. O desee usarnos, más bien, no darnos, sino usarnos. Que entonces nosotros tomemos esa plenitud y que de ahí podamos ejercer u oficiar. Ahora, queremos ver cosas muy bellas respecto a este profeta. Queremos ver cosas que espero que realmente nos alienten, realmente podamos ver que cuando el Señor dijo, de mí mismo nada puedo hacer, cuando Él tomó esa forma vacía, cuando Él se vació. ¿Sí? Amados, eso no fue un juego, eso no fue una suposición. Dios no miente. Y cuando Él lo hizo bien hecho. Típico, típico de Dios. Por eso que queremos ver en esta mañana, el primer punto que hemos visto es aquel de el profeta predestinado. Ese es el primer punto que hemos tratado. El profeta predestinado. El segundo aspecto que queremos ver en esta mañana es acerca de el profeta formado. Formado. Insisto, si el hijo se desvistió, o en otras palabras, se transformó, se hizo nada, se vació, ¿no? Si Dios se vació tomando forma de su hijo, pues entonces, aquí podemos comenzar a ver de que, lógicamente, la respuesta debería de ser esta. Cuando el padre decía, te he dado, te he puesto por profeta, que él dijera, Señor, soy niño. En otras palabras, ¿cómo? Se vació. Ahora, vamos a buscar en nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 1. Recuerden el segundo aspecto de lo que estamos viendo es el profeta formado. Esta formación del profeta tenemos que verla en dos aspectos. Lo primero que tenemos que ver es que el profeta era conocido como el vidente. El vidente. Tan solo les voy a citar estos pasajes de la Escritura. Si ustedes desean, pueden escribirlos. Les recomiendo que lo hagan. En Amós 7:8. En Amós 8:2. En Zacarías 4:2. Y Zacarías 5:2. Hay algo que... una pregunta que el Señor hace. Y es la siguiente: ¿qué ves? El profeta, parte de su ministerio era el aquel de ser un vidente. El profeta era un vidente. Para él poder profetizar tenía que ver. Y aquí podemos ver, repito, que el Señor hacía esta pregunta a los profetas: ¿qué ves? Esto no se lo hizo todo el mundo, por supuesto, pero generalmente hablando, vemos de que esa era la característica primera del profeta. ¿Qué ves? Vamos a comparar Proverbios 29:18. Una comparación, es una comparación nomás. Proverbios 29:18. Donde no hay visión, o el pueblo sin profecía, que la palabra profecía y visión, ¿no?, son sinónimas. Donde no hay profecía o visión, el pueblo perece. Las dos palabras, ¿verdad?, se conectan. En otras palabras, son sinónimas, son la misma prácticamente. Pero le añade entonces a la parte de abajo: más bienaventurado aquel que guarda la ley. Así que al haber visión hay ley, o en otras palabras hay palabra. Si hay visión, si hay vidente, la visión proviene de Dios a través de los videntes o los profetas. Al haber visión, entonces hay palabra. Bien. Para que el profeta fuese formado, necesitaba experimentar que sus ojos fueran abiertos. Necesario. Vamos a ver, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 1. En el versículo 1, el profeta dice, vi, fue lo que dice, los cielos se abrieron, dice, en la última parte, dice, y vi visiones de Dios. Eso fue lo primero que hizo el profeta. Ver visiones de Dios. Cuando dice visiones de Dios, debemos de reconocer que hay visiones que no son de Dios. Si dice la palabra nos previene en cuanto a aquello de los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos pastores, es porque ciertamente hay verdaderos esto y esto otro. ¿No? Si hay visiones de Dios, es porque no hay visiones de Dios. Si hay falsos maestros, si hay falsos esto y esto, es porque también hay verdaderos. Así que tenemos que estar alerta, discernir. Ahora bien, dijo el profeta, vi visiones de Dios. Tenemos el caso de Isaías, en el capítulo 6, y en el, bueno, los primeros versículos. Dice que en el año en que murió el rey Usías, dijo, vi al Señor. Isaías 6, versículos del 1 al 5, por ejemplo. Él vio al Señor. Y en el versículo 5, lo menciona. Han visto mis ojos al Rey. Han visto mis ojos al Rey. El profeta, la formación que comienza a tener primeramente es la de aquella de ver al Señor. En el caso de Ezequiel, vemos que lo primero que él vio fue visiones de Dios. Vio la gloria de Dios. En el capítulo 1 de Ezequiel, podemos ver que él vio la gloria de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que vio después de eso? Bueno, a través de las páginas de este libro podemos llegar al capítulo 37. Y lo otro que le muestra el Señor a él fue aquello de la condición. El famoso pasaje conocido como el Valle de los Huesos Secos. Así que hay dos cosas, hay tres, por supuesto. Ver al Señor, ver a su pueblo y ver la condición mundial. Esto es básicamente, ¿no? Esto es el estándar, la norma de lo que debe de suceder en el profeta. Primero al Señor. Segundo, al pueblo, la condición del pueblo. Y tercero, la condición del mundo. Ahora bien, hay algo que la palabra, y yo sigo insistiendo en lo que dije primeramente, hay algo que la palabra nos insta a tener cuidado. Se nos amonesta fuertemente a que tengamos mucho cuidado, y es con respecto a este asunto de las visiones. Vamos a ver, por ejemplo, en Colosenses en el capítulo 2. Aquí podemos observar en el versículo 18, Colosenses 2, versículo 18. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y tenemos el caso de que no es cuestión de que uno desee ver. No es que uno quiera ver, es que los ojos de uno son iluminados. Pablo pedía al Señor que los ojos de los santos, los ojos del entendimiento fueran iluminados, porque es Él el único que puede rasgar el velo. El velo no se rasga de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, hemos dicho. ¿No? Es Él el que lo puso y es Él el único que puede realmente deshacerlo. Entonces el profeta no era profeta porque él quería ver, sino porque había un llamamiento. E intentar hacerlo de nosotros mismos sería un fracaso, sería apartarnos de la verdad. Y aquí vemos que parte de la formación del profeta era esa. Él debería de ser un vidente. Por eso es que el Señor preguntaba, ¿qué ves? ¿No? ¿Qué ves? Hay algo que en el libro de Números, y este pasaje no lo recuerdo con exactitud, puede que sea el 11 de Números, no recuerdo exactamente. Pero hubo una ocasión cuando el Señor usó a Moisés, le dijo a Moisés, pon tus manos sobre aquellos ancianos, ¿no?, para que ellos también lleven a cabo la obra contigo, ya que la obra es tanta. Y así lo hizo Moisés. Del Espíritu que había en él, empezó el Señor a poner en ellos. Ellos comenzaron a profetizar. Y con la misma, viene, creo que, si mal no recuerdo, fue Josué, a decir lo que estaba pasando. Habían dos fuera del campamento que estaban profetizando. Le dijo, ¿tienes tú celo por mí? ¿Y qué le dijo? Ojalá que todo el pueblo de Israel fuese, ¿qué? Profeta. Ojalá que todo el pueblo fuese profeta. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo respecto a la profecía? Es 11. Números 11 comienza en el versículo 16, pero es el capítulo completo. Ajá. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Quisiera que todos hablaran en lengua, pero mayormente que todos profetizasen. Exactamente. Tiene que ver con poder ver, porque a menos de que se vea la palabra, ¿cómo puede uno hablar de ella? ¿Sí? Es ver el verbo a fin de poder uno hablar. ¿Sí? ¿Qué ves? Es lo primero que es necesario para que el profeta sea formado. La visión. Hace años recuerdo, bueno, no, casualmente ahora recuerdo esto, cuando uno va a tomar el examen teórico para conducir, ¿no?, la llamada licencia de dactilar, a uno le ponen ante esa cámara, ¿no?, para uno poder ver y dictar las letras que uno ve en la pantalla. Bueno, tienen a uno que graduarle, o uno mismo gradúa, ¿no?, enfocar, ¿no?, para poder ver. Yo creo que una de las cosas que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas es la de enfocar nuestra visión. ¿Sí? Es lo que yo creo. El Señor ha estado enfocando a través de los años. ¿No? Él está entonando nuestro oído, ¿no?, para poder captar esa voz verdadera, suya. Ha estado también afinando, ¿no?, no solamente nuestro oído, sino también nuestra visión, para poder ver. ¿Qué ves? Esa es la primera parte. El segundo aspecto es aquel de habla y no calles. ¿No? Habla y no calles. Una de las cosas que el Señor, una vez que ya Él ha obrado eso en nosotros, que nos ha mostrado algo, entonces viene aquello de hablar. El apóstol Pablo decía, creí, por lo cual hablé. Él hablaba y decía, ¡ay de mí! Si no predico el Evangelio. Era un clamor, era una angustia que había en él. Era una palabra incontenible. No podía quedarse callado porque esa era una palabra latente en su vida. Esa palabra, no es él el que quería hablar, es que esa palabra en él le instaba a hablar. La palabra habla aún hasta por los codos nuestros. La palabra aún habla hasta a través de las piedras. Es un ejemplo que quiero citar. ¿No? La creación Los cielos cuentan la gloria de Jehová. Esa palabra es incontenible, esa palabra es la que habla. No somos nosotros. Es esa palabra viviente, es viva, eficaz en nuestras vidas. Esa palabra es aquella que cuando se empieza a formar, empieza a obrar a través de nosotros. Ahora, en Ezequiel, en el capítulo 2, este es el segundo aspecto de la formación del profeta. Primero es su visión. ¿Qué ves? Y por supuesto, cuando noten la secuencia, ¿qué ves? Entonces uno responde. Primeramente uno ve y después uno responde en base a lo que ve. Pues aquí tenemos, en el capítulo 2 de Ezequiel, podemos tomarlo de otros versículos más arriba, pero vamos específicamente al versículo 8. Ezequiel, capítulo 2, versículo 8. Comienza diciéndole: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ezequiel 2:8. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Noten que aquí tenemos dos cosas. Lo primero que él le dice es: oye, no seas rebelde como la casa rebelde. Oye. Y con la misma, le dice a él cómo es que se oyen. Hay quienes oyen con los oídos, pero esa palabra no puede oírse con los oídos. Esa palabra, para ser digerida, esa palabra tiene que ser ingerida, tiene que comerse. Porque fue lo que dijo el Señor claramente a su Hijo: no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová. No es solamente el oír. Las cosas que se oyen a veces se olvidan. Pero aquello que se come se digiere y permanece en uno. Aquello que digerimos, aquello que podemos realmente llevar y que es de nutrición, y lo veremos más adelante, es aquello que permanece en uno. Así que le dice él: oye, no seas rebelde como la casa rebelde. ¿Cómo tienes que hacerlo entonces? Comiendo. Dice entonces en el capítulo 3, Ezequiel capítulo 3. Vamos aquí en el versículo, vamos a comenzar desde el versículo 1, porque estamos hablando acerca de aquel que realmente no sabía cómo hacerlo. ¿Recuerdan? Soy niño. Él se despojó. Dice en el versículo 1, me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla. No es solamente el ir, es el ver para hablar. Ir es parte de ello, pero ver para hablar. Un testigo es el que habla. Un testigo es el que habla. Ve y habla. Dice: a la casa de Israel, dice, y abrí mi boca, ahora esta palabra, y me hizo, porque él no sabía cómo él se despojó. Lo mismo que sucedió cuando su resurrección, el Padre lo inmoló, el Padre lo resucitó, el Padre lo hizo ascender, el Padre lo sentó a la diestra, a su diestra. ¿Recuerdan que hablamos de ello? Él no hacía nada de sí mismo. El Padre lo formó completamente según su beneplácito. Me hizo comer. ¿Sabe cómo hacemos con los niños cuando son bebés? Ellos no pueden comer. Nosotros los hacemos comer. Me hizo comer. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, y esto es algo que tenemos que observar. Dice, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas. Alimenta tu vientre. No es comer por glotonería, no es comer porque uno quiera comer, es una necesidad. Come y aliméntate. Come y aliméntate. Aliméntate. Esa palabra de Dios no sacia nuestra curiosidad. Dios no envía su palabra para solamente producir en nosotros lo que llamamos un erizo, en otras palabras, erizarnos, se llama en inglés goosebumps. No. Esa palabra del Señor no es para sacarnos de quicio, por así decir. Esa palabra es para alimentar nuestro ser. No solo de pan vive el hombre, es vida lo que hay en su palabra. El profeta que tiene la palabra viviente en él es aquel profeta que puede hablar esa palabra que imparte vida a otros. El apóstol Pablo decía, yo os engendré por el Evangelio. Fue real en su vida y él pudo engendrar, no en sí mismo, sino la simiente que estaba en él por medio del Evangelio. Él pudo engendrar a otros. Si hubiera sido estéril, no ha tenido nada para dar. Pero cuando esa simiente mora en uno, esa simiente puede ser canalizada a través de uno y puede impartir vida. Ahora, dice aquí, y lo comí. Verso 3, y lo comí. Dice, y fue en mi boca dulce como la miel. Fue en mi boca dulce. Hay algo aquí en el Salmo 119 que me gustaría ver por un momento, sin apartarnos de Ezequiel. En el Salmo 119 y en el versículo 103, ¿qué dice? ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel? A mi boca, en otras palabras, está hablando de alguien específicamente. Únicamente aquel que ha probado de la dulzura de esa palabra. No hay nada más dulce que la miel. Nada más puro. Y al mismo tiempo, decía, para mí. Eso es lo que satisface a mi paladar. ¿Sabe qué? Dice el viejo refrán, para gusto se han hecho los colores. El paladar de uno no es igual al de otros. Lo que apetezco yo es tu palabra. Es más dulce para mí que la miel. En el Salmo 19, ¿qué dice? Dice el versículo 9, comienza desde el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, pero en el versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Ese era el sentir del Hijo. Ese era el sentir de aquel que el Padre estaba formando para que llegase a ser el profeta que el Padre deseaba. Dice, una vez más aquí en Ezequiel capítulo 3, dice, continuando leyendo en estos versículos, versículo 4, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Queremos ver esas primeras palabras por un momento. ¿Quieren ver el versículo 7? Mas la casa de Israel no te querrá oír. ¿Por qué? Porque no me quiere oír. Vamos a ver cómo el Señor Jesús, él confrontó a la casa de Israel. Vamos a ver, en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, sin apartarnos de Ezequiel, Juan capítulo 5, dice aquí en el versículo 37, versículos 37, pudiéramos llevarlo hasta el 40, pero por lo menos 37 y 38. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ahora dice él, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. ¿Qué les decía él en el capítulo 3, versículo 7? Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. ¿Podemos ver? Más claro no puede ser. El que oye al Hijo, oye al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que tiene al que habla, tiene su palabra que habló. Si Dios ha hablado y creemos a Dios, debemos entonces también de tener su palabra morando en nosotros. Ese profeta fue enviado, preparado por Dios, para llevar a cabo esta obra. Pero decía bien claramente, ellos no te querrán oír porque no me oyen a mí. Esta área que hemos venido tratando acerca de su formación es una área en la cual se hace difícil, aún hasta ponerla. El Cristo que fue formado, donde nos habla acerca del barro y el alfarero, no es solamente con respecto al hombre, sino que está hablando acerca de la creación de Dios. Cristo Jesús, aquel que fue enviado por el Padre, formado y enviado por el Padre para que Él lo fuera todo en nosotros, para que nosotros nos sometiéramos a Él, a la clase de ayer. Que nosotros nos sometiéramos a Él y que en esa sujeción a Él, el Padre pudiera tenerlo todo. La formación. Predestinado, formado. La formación la hemos visto que tiene que ver en dos áreas. En aquella que está basada en lo que se ve y al mismo tiempo como resultado de ello, aquello que se habla. ¿Qué ves? Fue la primera parte que tratamos. Y la segunda es, habla y no calles. Perdón. El tercer punto, tercer y último punto que queremos tratar, es aquello de el profeta manifestado. Predestinado, formado y manifestado. El profeta manifestado. Vamos a ver el versículo que considero que es el que en una forma bien general, incluyendo a todos los profetas, puede realmente darnos una clara visión de ello. En la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, el profeta manifestado. Primera epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver aquí los versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron. Aquí tenemos el profeta, los profetas. Vamos a ver al profeta en un momento. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona ¿y qué tiempo indicaba ahora? El espíritu del profeta que estaba en ellos. Yo sé que dice bien claramente el espíritu de Cristo. Pero aquel que los hacía hablar era el profeta en ellos. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. ¿Quién era? Es cierto, los profetas. Ellos profetizaron. ¿Pero en base a qué? En base al Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Noten, el cual, no los cuales, sino el cual anunciaba. El profeta en los profetas. Ellos profetizaron. En base a lo que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ese Espíritu anunciaba o profetizaba. No eran ellos los que anunciaban. Era el Espíritu de Cristo en ellos, el Espíritu del profeta, el que anunciaba en ellos, el Espíritu de Cristo. En Hechos capítulo 2, aquí podemos observar uno de los casos más clásicos, donde se nos habla en forma se nos presenta en una forma tan evidente lo que es en sí, llevado a la forma práctica. ¿Cómo era que sucedían esas cosas? El Espíritu de Cristo anunciando por medio de los profetas. Este es un caso evidente. Esto es uno de los mejores pasajes de la Escritura para poder entender este misterio. Dice, versículo 25. Porque David dice de él, David decía lo que vamos a leer ahora, pero acerca de Cristo. ¿Qué decía el Cristo? Veía. No era David el que veía. Él decía eso respecto a él que estaba en él. Veía al Señor siempre delante de mí. Y continuaba profetizando. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, para llevarlo al punto, dice aquí en el versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo qué cosa, no, él no era profeta. ¿Qué era él? ¿Cuál era su oficio? ¡Rey! ¿Pero qué dice ahí? ¿Se dan cuenta? Su oficio no era profeta. Él fue el rey de Israel. Y a través de todas las Escrituras podemos verlo de que él no era otro que el rey. Pero en base a el Espíritu de Cristo que estaba en él, él podía saber de aquel que veía y que hablaba. No era David el que veía ni el que hablaba. Él simplemente profetizaba así en base a lo que el profeta, el espíritu del profeta dentro de él, hablaba. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. No es que él haya sido profeta. El profeta estaba en él. El asno no fue un profeta y profetizó. En medio de esa locura, vamos a llamarle, en medio de esa insensatez en que se encontraba a Saúl. Esto es algo tremendo. Esto es algo increíble. En medio de esa persecución que él iba tras David, primeramente le envía, envió a tres grupos. Y cuando iban tras David, llegando a cierto sitio, empezaban a profetizar. Enviaba otro grupo, comenzaban a profetizar. El tercer grupo, finalmente, David, el propio Saúl dijo, se acabó. Y él mismo comienza a perseguir a David y él mismo empieza a profetizar. Y la gente se asombra y dice, Saúl, entre los profetas. ¿Era Saúl? Profeta, sí. ¿Pero hasta qué punto? Era el profeta en él. En Deuteronomio en el capítulo 18, Deuteronomio 18, dice aquí en el versículo 15, profeta, qué revelación tan bella tuvo Moisés. Porque aquí vamos acercándonos ahora en una forma bien, bien objetiva a la manifestación. Ya hemos venido hablando acerca de la manifestación. Obviamente, ¿quién era el profeta? Pero ahora vamos a verlo en forma más vívida, más real. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Vamos al versículo 18 por un momento. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará, todo lo que yo le mandare. Verso 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Las palabras que él, vamos a verlo ahora en una forma más abundante, más clara, más objetiva. Vamos a verlo en Hechos, en el capítulo 3. Hechos capítulo 3. Dice aquí, en el versículo 22. Es las mismas palabras, pero ahora en una forma más lúcida, más amplia, más clara. Dice en Hechos capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Y hermanos, aquí es donde vamos a ver el punto. Profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿A él qué? En todas las cosas que os hable. No de todas las cosas que os hable. En todas las cosas que os hable. En las cosas que me apareceré. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga, y este es lado, y esto es lo que les pido que lo subrayen si tienen en líquido, en oro, subrayen. Aquel profeta, aquel profeta, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ahora, la consumación de todo, ¿no? Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado? También han anunciado estos días. Es aquel, el que vio, el que habló, el que sigue viendo y el que sigue hablando. Vamos al último versículo en el capítulo 19. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el Espíritu. ¿Cuál es esa palabra profética que viene él? Él nunca dirigió su mirada hacia sí, sino que todo lo que hacía era señalar al Padre. La palabra que él siempre traía era aquella de no de conducir al hombre a sí mismo en cuanto a su carnalidad o su humanidad, sino en cuanto a la deidad en él respecto al Padre. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es el único que ha conocido a Dios. Es el único que ha oído a Dios. Es el único que tiene el testimonio. Es el único que puede hablar. El testimonio, porque es testigo. Él vio y él habló. El testigo testifica. Él es el verdadero testigo. Y ese testigo testifica que solamente Dios es digno de ser adorado.